Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que han formulado los periodistas y las periodistas a través de un número de teléfono de WhatsApp que se nos formularán a los tres intervinientes en esta rueda de prensa. Por tanto, procedemos a la primera de las preguntas.
La primera de las preguntas es agrupada porque la plantean varios medios y es que los cierres anunciados, ¿desde qué día y hasta cuándo?
La temporalidad de las medidas. En principio eran 15 días, para todo, desde el día de hoy 15 días.
Felipe Ramos, El Mundo de Castilla y León. ¿Por qué no se tomó ayer la decisión de cerrar los colegios y centros educativos cuando ya lo había recomendado Sanidad?
Contesta la consejera de Sanidad.
Sanidad lo recomendó por la mañana y lo ratificó ayer. Sanidad lo recomendó ayer por la mañana y lo ratificó ayer por la noche. Lo que he leído del Consejo es que no es la medida principal ni debe de ser la única medida. Se tienen que tomar un paquete de medidas. Hoy lo hemos recomendado ya, al igual que otras comunidades autónomas. Pero la recomendación del Ministerio, nos llamaron ayer por la mañana, nos dijeron que era recomendable hacerlo y en el Consejo Interterritorial ayer a las 8 de la tarde fue cuando se decidió que lo íbamos a extender. Por lo tanto, hoy lo vamos a aplicar.
Sí, también me gustaría reseñar que, como bien ha informado la consejera de Sanidad, dentro de las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, esta medida tiene un nivel incierto de seguridad y que en nuestras condiciones, como habíamos informado, teníamos serias dudas sobre su efectividad. Es bastante fácil de entender que si mandamos a 500.000 personas a su casa de un centro donde están controlados, se guardan medidas higiénicas y las mandamos y no somos capaces de tomar medidas de contención social, estamos contribuyendo a difundir la enfermedad. Esta era una de nuestras preocupaciones con respecto a los cierres que han ocurrido en Madrid. Podemos cerrar, pero tenemos que asegurar las medidas de contención. Por eso, de manera reiterada, hemos solicitado las medidas de contención necesarias. Y hoy volvemos a reiterar la necesidad de suspender el transporte colectivo entre esta comunidad y todas aquellas comunidades que son centros de difusión de enfermedad.
Antonio Encinas, El Norte de Castilla. Castilla y León es zona de riesgo por la llegada de residentes de Madrid. ¿Se ha propuesto el Gobierno cerrar Madrid? ¿Hay algún plan de contingencia para el medio rural si se produce un desembarco masivo por el retorno de emigrados a Madrid y País Vasco?
Bueno, hay decisiones que no nos corresponden a nosotros. Nosotros tomamos las decisiones en función de nuestras competencias. Respecto del ámbito del plan de contingencia para el mundo rural, bueno, la consejera lo hemos hablado, mayor tranquilidad, pero la consejera lo va a explicar mejor que yo.
En el mundo rural, una de las grandes factores condicionantes que hemos identificado siempre en relación a Castilla y León era su dispersión, pero en este caso, la dispersión, el que tengamos una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, juega a nuestro favor. Sí es cierto que durante estos días pueden aparecer varias personas en los diferentes pueblos y aquí, si son jóvenes, si son niños, hay que tener mucho cuidado porque nuestras personas mayores son las personas más frágiles y en las que podemos tener problemas. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de higiene, las medidas de distancia y de cuidado en domicilio a nuestras personas mayores. Afortunadamente, el número de profesionales que tenemos en el medio rural es muy alto. Ustedes saben que en España hay 1.500 médicos que tienen menos de 500 tarjetas sanitarias, de los cuales 700 están en nuestra comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un volumen muy importante, el 61% de nuestros profesionales están trabajando en el medio rural. Por lo tanto, esto es una ventaja a la hora de poder abordar este tema clarísimamente. Y el plan de contingencias es el similar, tanto en atención primaria rural como urbana, a la hora de organizar el tema. Pero yo en este tema Estoy tranquila si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, que es las medidas de higiene, las medidas de distancia y demás, no tendremos problema.
Sonia Díaz, Europa Press. Para garantizar la atención sanitaria, ¿se prevé agilizar la contratación de profesionales por bolsa de empleo?
La consejera responde, lógicamente.
Evidentemente, la contratación de profesionales, y uno de los motivos por los que estaban reunidos esta mañana en la mesa sectorial, era efectivamente agilizar las contrataciones según especialidades y categorías profesionales, y en aquellas categorías y en aquellas profesiones en las que tenemos dificultad hay que organizar, ordenar jornadas, flexibilizar e intentar organizar lo más posible. Aquí tenemos que hacer un ejercicio y estamos haciendo un ejercicio de planificación intenso, pero evidentemente ya estamos contratando profesionales, estamos contratando muchos profesionales para, de alguna manera, abordar temas como puede ser el teléfono 900. El teléfono 900 ayer y antes de ayer está teniendo problemas porque hemos tenido un número de llamadas importantísimas, se está contratando profesionales y hoy mismo se ha incrementado ya 10 plazas más para poder hacer una respuesta coordinada desde este número 900. Pero a todos los niveles se está aplicando este plan de contingencia de profesionales.
Más preguntas.
Montse Serrador, ABC Castilla y León. ¿Ha respondido ya el Gobierno a su petición de suspender la Semana Santa, también la conferencia episcopal?
Bueno, hemos mandado una carta esta mañana al cardenal Omella, presidente de la conferencia episcopal. Nos ha contestado que están en buena disposición y me consta que también el vicepresidente de la Junta puede contar sus conversaciones con el obispo Argüello.
Sí, hemos hablado con él. Secretario, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, están en una excelente disposición. De hecho, hoy mismo han emitido una nota desde el arzobispado de Valladolid y han entendido perfectamente nuestra petición. Es evidente que las celebraciones litúrgicas, la concentración de personas además mayores, es una situación de alto riesgo. Le pedimos a todo el mundo que siga la liturgia desde su casa.
Laura Cornejo, eldiario.es. ¿En qué momento se tomaron medidas judiciales en Miranda y durante cuánto tiempo tanto el paciente que se negó a estar en su habitación como sus familiares deambularon por el hospital? ¿Se les obligó a ellos, los que habían estado en contacto estrecho con él y en el velatorio donde se produjo el contagio, a permanecer en cuarentena? ¿Se negó el UBU a recibir a este paciente, dados los problemas de seguridad que estaban surgiendo en el hospital de Miranda?
La consejera contesta esta pregunta.
Bien, en relación a este tema, primero, el velatorio se produjo en Vitoria. Ahí hubo varias personas que se contagiaron. Este paciente en el primer momento nos comunicó el hospital que había problemas para mantener el aislamiento forzado, y entonces lo tuvimos con un informe clínico que pedirle al juez que instara ese aislamiento forzoso, y nada más que el juez dio la orden, se aplicó en el hospital el aislamiento de este paciente. A todas las personas que en encuesta epidemiológica habían tenido contacto con él o con el velatorio se les hizo la encuesta epidemiológica, y a aquellos en los que era pertinente hacer se aplicó el protocolo, y en algunos se les estuvo en aislamiento domiciliario tras hacer la prueba de detección molecular. Es decir, hicimos absolutamente todo lo necesario para dar respuesta a este tema. El UBU no se negó a tener a este paciente, porque el problema era un problema más judicial de aislamiento en la habitación, no tanto que fuera una necesidad sanitaria de necesitar mayor nivel que lo que se podía necesitar en el propio hospital de Miranda.
La siguiente también es una pregunta múltiple de Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. ¿Qué va a ocurrir con las oposiciones de secundaria? ¿Se modificarán los plazos de presentación de papeles? ¿Se modificará la fecha de examen si esta situación se amplía? ¿Se va a modificar la fecha de la EBAU? ¿Los profesores que se desplazan a los institutos rurales diariamente tendrán que seguir haciéndolo o pueden trabajar desde casa?
Contestará el vicepresidente.
Bueno, con respecto a las oposiciones, tienen fecha de junio. Si fuera preciso, en su momento, naturalmente, se procederá al traslado. Esperamos para esa fecha tener superada esta situación. Con respecto a la BAU, es una decisión que corresponde al Gobierno central y que tiene las mismas características. Con respecto a los profesores que hacen itinerancia, se les darán instrucciones determinando en qué centro deben de permanecer para ayudar a la enseñanza a distancia o online.
María Rosado, Agencia EFE. ¿Cómo va a articularse que la gente pueda quedarse en su casa? ¿Va a haber medidas coercitivas?
Bueno, es una decisión que hemos pedido al Gobierno de España. Esta es una decisión, por tanto, que tiene que articularla el Gobierno de España. Nosotros lo que hemos hecho es solicitar esa decisión y, en función de la contestación que se nos dé, se tomarán las medidas oportunas y desde luego, lo que sí pedimos, mientras esto hemos insistido los tres, mientras esta decisión se tome, que todos extrememos una decisión personal y de responsabilidad individual, que es, en la medida de lo posible, sigan las recomendaciones que se han dado, las recomendaciones y respeten las medidas que hemos adoptado en esta mañana.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta para evitar el cierre de empresas dada la crisis que está originando el coronavirus?
El vicepresidente tiene la palabra.
Este lunes se va a reunir el consejero de Economía, el consejero de Empleo, con el diálogo social para establecer estas medidas. También depende en gran parte de las medidas de apoyo del Gobierno central y de la declaración también del estado de alerta para poder tomar medidas que preserven el empleo.
Elena Rodríguez, Es Radio. ¿Cuáles son las medidas excepcionales para la provincia de León?
Serían las mismas ya para las mismas que hemos adoptado para la ciudad de Miranda de Ebro y para la ciudad de Burgos, extenderlas a la ciudad de León.
Hemos extendido ahora mismo todo el territorio de la comunidad, se encuentra bajo las mismas medidas.
Carolina Tabanera, Cadena COPE en Castilla y León. En Valladolid se permiten los mercadillos atendiendo a razones socioeconómicas. ¿Habrá sanciones o medidas para ciudades que incumplan recomendaciones?
Estamos prácticamente seguros de que no va a ser necesario. Nos hemos puesto en contacto con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y estamos seguros de que no va a ser necesario emplear sanciones. En cualquier caso, todas aquellas personas o entidades que incumplan las medidas ordenadas tienen que saber que utilizaremos toda la fuerza legal necesaria para obligar a su cumplimiento.
Roberto Mallado, Onda Cero. Tras el fallecimiento del primer afectado por coronavirus, el personal del hospital ha alertado de que desconocían el protocolo de actuación con el cuerpo. ¿Les consta que haya existido este problema?
Consejera.
Lo que nos consta es que el protocolo de manejo de cadáveres en el caso de COVID está unido a la propia historia clínica del paciente para evitar este tipo de problemas. También en Internet está el acceso a todos los profesionales y la supervisora de guardia y la unidad de hospitalización tienen en su despacho y puesto de control el protocolo de manejo del fallecido por COVID. Por lo tanto, no nos consta que ha habido problemas. Desde luego, la información estaba ahí y esta mañana nadie me ha comunicado que hubiera un problema con ese tema. Pero la información está ahí, está disponible para los profesionales.
Silvia Gallo, Agencia ICAL. Una vez suspendida la actividad escolar, ¿prevén clausurar parques y lugares de ocio como ha ocurrido en otras ciudades?
Bueno, el vicepresidente ya ha comentado que lo que recomendamos es que se suspenda, recomendamos que se suspenda la actividad comercial y de ocio en toda Castilla y León. No la podemos clausurar hasta que el Gobierno de España decrete el estado de alarma con las precisiones pertinentes.
Entiendo que esto está prácticamente respondido, pero Álvaro Hernández, de la cadena SER, insistía en qué mensaje mandan a la ciudadanía de cara al fin de semana. ¿Se debe permanecer en los domicilios en las 9 provincias?
Pues creo que hemos insistido los tres en un mensaje de responsabilidad personal, individual, que en estos momentos pensemos en nuestros seres queridos, en las personas mayores, en las personas más frágiles que tienen distintas enfermedades. Por ellos, por toda la sociedad en su conjunto de Castilla y León, lo que estamos mandando es un mensaje de serenidad y de confianza en las medidas que estamos adoptando y en el sistema sanitario, pero por otro lado también de responsabilidad y que todos se queden en sus domicilios y que solo salgan para aquello que sea lo estrictamente necesario, la alimentación con prudencia, el abastecimiento de medicamentos o aquellas decisiones estrictamente vitales.
Quiero reseñar a este respecto y como mensaje a la ciudadanía, por algunas cosas que hemos comentado, que hemos visto estos días, que se trata de una situación excepcional y se trata de salvar vidas. Desgraciadamente, alguien ha dicho en algún medio, solo se mueren los mayores. Llevo 30 años de mi vida dedicado al oficio de la medicina. Hoy cualquiera puede contribuir a salvar vidas. No se trata de lo que te va a pasar a ti, se trata de lo que le va a pasar a tu abuelo, a tu ser querido, a una persona a la que tú quieres que está en situación de debilidad, si tú no haces lo correcto. Quiero mandar un mensaje especial a todos los jóvenes de Castilla y León. No se trata de demostrar que no tenéis miedo a nada, se trata de demostrar que tenéis amor a los vuestros.
Algunos insisten en algunas preguntas anteriores que no han quedado demasiado claras, como Sonia Díaz, de Europa Press, que pregunta ante la suspensión de clases en los centros escolares si van a tener que asistir los profesores a sus centros de trabajo.
Bueno, lo que se ha suspendido es la actividad docente, lo ha explicado con precisión el vicepresidente de Gobierno. Los profesores, de momento, tienen que ir a los centros docentes. Aquellos profesores itinerantes tendrán que determinar, se va a dar por parte de la Consejería de Educación esta misma mañana, instrucciones de a qué centros tienen que ir para seguir realizando la actividad docente vía online.
En relación con la atención sanitaria, Antonio Encinas, Norte de Castilla. ¿Van a habilitar las plantas desocupadas del antiguo Río Ortega o alguna otra residencia, colegio mayor u hotel, como se está llegando a proponer en Madrid?
Bien, como he comentado ayer y hoy, tenemos planes de contingencia según los niveles de situación en los que estemos. Estamos ahora en el nivel 1, cuando en el nivel 2 habilitaremos determinadas zonas y en el nivel 3 es cuando ya estamos trabajando para habilitar tanto los hospitales que tenemos vacíos, como el Divino Valles, como puede ser el Río Ortega y otros espacios, pero incluso hasta otras situaciones, como puede ser montar prefabricados para poder abordar si el tema se desborda. Pero yo quiero que no lleguemos a esa situación, porque si colaboramos entre todos no vamos a llegar a esa situación. Pero evidentemente en nuestros planes está el utilizar residencias, no solamente residencias juveniles, utilizar los hospitales que no están vacíos, utilizar toda la capacidad, el 100% de la capacidad que tenemos en nuestros centros sanitarios. Todo eso está ya previsto para irlo abriendo poco a poco.
Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Va a tomar medidas la Junta de Castilla y León para abastecer a las farmacias y otros establecimientos de productos como mascarillas o geles hidroalcohólicos, de los que ahora carecen, para garantizar las medidas de higiene a la población que está exigiendo la propia Junta?
La consejera de Sanidad contesta.
Bueno, la verdad es que me encanta esta pregunta y voy a decir por qué. Porque me permite hacer algo que yo creo que es absolutamente necesario transmitir a nuestra población. El uso generalizado de mascarillas por la población general está desaconsejado. ¿Por qué? Si me pongo una mascarilla y a mí no me pasa nada, pero alguien al pasar me deja gotas de saliva en la mascarilla y me la quito mal, lo llevo en las manos. Por lo tanto, el uso de mascarillas no es lo que más nos protege. Lo que nos protege es lavarnos adecuadamente las manos, mantener las distancias de seguridad. Eso es lo que nos protege. Lo que tenemos que tener es mascarillas para nuestros profesionales y mascarillas para las personas que están contaminadas. Aquellas personas que tienen la infección, notan síntomas, son los que se tienen que poner la mascarilla. El resto no tenemos que utilizar mascarillas. Las mascarillas para estos fines, para los que yo estoy determinando, están absolutamente garantizadas. Pero no nos volvamos locos con las mascarillas porque no está desaconsejado que la población general utilice de manera desordenada las mascarillas porque no sirven para nada. Eso es lo segundo. La mejor manera es el lavado de manos, agua y jabón. Es decir, las soluciones hidroalcohólicas son en aquellos sitios en los que no puedo tener agua y jabón, pero si tengo agua y jabón es lo que yo tengo que utilizar. Por lo tanto, el lavado, la higiene de manos con agua y jabón. Y la higiene de manos no hacer es esto y ya está, sino un lavado concienzudo de las manos que está en internet y en nuestras páginas web perfectamente explicado cómo tenemos que hacer ese lavado de manos. Quiero aprovechar este momento también para lanzar una petición a la población y es las donaciones de sangre. Es importante que no dejemos de donar, todo lo contrario. Las personas que estén sanas, que puedan donar, por favor, que donen, porque si entramos en un estado de emergencia en la que necesitemos sangre y haya más personas que están infectadas, vamos a limitar mucho las donaciones. Por lo tanto, por favor, aquellas personas que quieran y puedan donar, que lo hagan. Lo necesita el sistema sanitario. Es absolutamente imprescindible. Y una pequeña cosa que no tiene nada que ver con la pregunta, pero me lo acaban de pasar. Segovia tiene el tercer fallecimiento en una mujer de 98 años.
Félix Oliva, Grupo Tribuna. ¿Van a seguir abiertos los centros de trabajo dependientes de la Junta desde sedes de consejerías a edificios centrales como el de Salamanca? ¿Tendrán posibilidad los trabajadores de marcharse a casa si tienen familiares que atender?
Esa es una decisión que vamos a tomar a lo largo de la mañana de hoy, porque estamos en Consejo, hemos salido para anunciar esta petición y anunciar estas medidas, y respecto de los empleados públicos se lo vamos a comunicar a todos vía online.
Pero, en cualquier caso, tienen que saber que ayer ya se entregaron todos los planes de contingencia de todas las consejerías y que está previsto, en la medida de lo posible, sobre todo en los casos de trabajadores que tengan hijos a su cargo, la posibilidad de estar en su domicilio.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Cómo valoran que el rector de la Universidad de Salamanca tomara la decisión de suspender las clases antes de que lo decidiera la Junta?
Bueno,
el vicepresidente.
La verdad, nos hubiera gustado que se hubiera esperado. Había habido algún caso en la Universidad de Salamanca. Entendemos a veces la precipitación del momento. Creemos que en este momento, tal y como hemos hecho nosotros con el Gobierno y tal como hacen los ayuntamientos con nosotros, es importante mantener la solidaridad y la unanimidad.
Muy bien, pues nos comunican que ya no hay más preguntas que contestar de los medios de comunicación. Agradeciendo, por tanto, a todos los periodistas que nos han seguido a través de las nuevas tecnologías y a todas las personas de la Sociedad de Castilla y León que nos han estado escuchando, que sigan las recomendaciones, que cumplan las medidas que hemos aprobado y que, sobre todo, extremen las medidas de higiene personal y que sean extremadamente prudentes y responsables en el ámbito individual. Muchas gracias a todos.